Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Muy buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima, como siempre les digo, tratando de ser un poquito de aliento y esperanza en tu camino. Y sin más, nos vamos a nuestro segmento de cómo están las cosas en Cuba. Yo que hablo con ustedes allá dentro de la isla, me siento mal de saber todo lo que están sufriendo, todo lo que están pasando. No hay nada, no hay nada. Y ahora, para colmo, el pan. Las quejas de la falta del pan y de la harina vienen de todas partes de la isla. Hoy quiero compartir con ustedes este escrito de Diario de Cuba, que salió en Madrid el 25 de mayo y que dice: una cubana devuelve el pan de la bodega. Eso tiene gorgojos. La periodista independiente Dairis González Ravelo hizo la denuncia en Morón Ciego de Ávila. La periodista independiente Dairis González Ravelo devolvió este sábado el pan de la bodega porque tenía gorgojos, según un video publicado en su página de Facebook. González dijo que iba a la bodega a devolver el pan porque no le pensaba regalar su dinero al Estado. Está bueno ya de seguir callados, afirmó. Yo vengo a devolver esto y hacer la queja aquí, dijo González. Está malo, respondió un encargado de una bodega de Morón en Ciego de Ávila. No, papi, mira, malos no. Eso tiene gorgojos y yo no le voy a dar eso a mis niños. Lo abrí por todos los lados y tiene gorgojos. Yo sé que no es culpa de usted. Estoy grabando esto porque no es culpa de usted. Esto es para hacer la queja ante Comercio y Gastronomía porque es a peso el pan, dijo González. Miren ese pan, eso tiene gorgojos. Yo no me lo puedo comer ni dárselo a mis hijos. Eso no es culpa de ustedes, pero todo cubano que no se pueda comer eso lo tiene que devolver para que quede la queja. Si siguen comiéndolo, no van a resolver el problema, afirmó al sacar el pan de su java. González agregó que el pan tenía peste y enseñó los gorgojos. Ábrelo, ábrelo, si yo lo voy a devolver, miren la peste que tiene eso. Esto es en todo Morón hoy, dijo. Está bueno ya de estar aguantando y de ser carnero. Yo si no me puedo quedar callada la boca, afirmó Dairis González Ravelo al salir de la bodega. González contó que el pan era del sábado y del domingo en Morón. Ahora yo me quedo sin pan 2 días completos sin darle a mis hijos pan porque vienen con gorgojo y a un peso por la llamada tarea de ordenamiento, pero la calidad era igual de pésima que antes. En el país no hay harina de trigo para la elaboración del pan por la libre, aunque sí para el que se vende por la bodega, según explicó el director general de la política industrial del Ministerio de Industria Alimentaria de Cuba, Diorgis Hernández Díaz. En La Habana, Santiago de Cuba y otros territorios se sustituye la harina de trigo por harina de maíz, calabaza o yuca para seguir haciendo pan. Bueno, hasta aquí este artículo de Diario de Cuba sobre la denuncia de la periodista independiente Dairis González Ravelos de Morón Ciego de Ávila. Y así es como hay que hacer, así hay que hacer como hizo ella. Protestar, reclama tus derechos si tú eres hijo de Dios. ¿Por qué razón los de arriba y los turistas van a estar comiendo buen pan y al pueblo y a tus hijos no tienen nada que comer y un pan con gorgojo? ¿Hasta dónde, Cuba? ¿Hasta dónde van a llegar?
¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura!
Callarse ante un crimen es servir de cómplice al victimario. Protesta, cubano.
Y bien, continuando con nuestra programación en derechos humanos, sigue secuestrado el artista Luis Manuel Otero Alcántara en el hospital Calixto García. Nosotros, los que estamos en el mundo libre, estamos llamando la atención sobre este secuestro de este artista. No sé qué está pasando. Se lo llevaron para Calixto García hace ya casi 3 semanas. Y de hecho, sus compañeros artistas de Patria y Vida han exigido el retiro de sus obras al Museo Nacional de Bellas Artes. Les voy a leer un artículo que salió al respecto en Cubanet, que dice: artistas exigen retiro de sus obras del Museo Nacional de Bellas Artes en solidaridad con Luis Manuel Otero. La demanda responde a un auténtico sentimiento de preocupación y de solidaridad con el joven artista cubano y colega Luis Manuel Otero Alcántara, quien se haya recluido en el hospital Calixto García desde el 2 de mayo. El artículo de Cubané está firmado por Camila Acosta y dice: La Habana, Cuba. 7 artistas cubanos con exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, mediante una carta abierta dirigida este lunes a Jorge Fernández Torres, director de la institución, exigieron que sus obras sean cubiertas de forma tal que se impida su comunicación con el público y que también sean retiradas de la página web del museo aquellas que no están exhibidas pero que pertenecen a la colección. La demanda responde a un auténtico sentimiento de preocupación y de solidaridad con el joven artista cubano y colega Luis Manuel Otero Alcántara, quien se haya recluido en el hospital Calixto García desde el 2 de mayo, luego de haber sido desalojado de su vivienda cuando cumplía una semana de huelga de hambre y sed para exigir la devolución de sus obras decomisadas ilegalmente por agentes estatales el 16 de abril. La situación de reclusión en la que se encuentra Otero es ilegal. La respuesta a su habeas corpus este 5 de mayo refiere que Luis Manuel Otero Alcántara no se encuentra detenido ni procesado. La incomunicación en la que se encuentra Luis Manuel desde hace 3 semanas, hospitalizado en contra de su voluntad, sin acceso a teléfono ni a la visita de familiares, amigos y colegas, nos preocupa y alarma. Expresamos también una inquietud legítima por el trato a que puede estar siendo sometido en esta institución, ya que su estado físico se ha deteriorado, según se ha visto en varios videos filtrados en las redes sociales y en la televisión nacional, en franca violación a su derecho a la privacidad y a la confidencialidad de sus registros médicos, refiere la misiva. Los artistas en cuestión que protestaron son Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, Marcos Castillo, Celia y Junior y Reinier Leiva Novo. Ellos exigen, a cambio de exponer sus obras, la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara y su traslado seguro a su residencia permanente en la calle Damas, en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja. Y eso también lo estamos pidiendo todos en el mundo entero. Por otra parte, nos alegra saber que ha sido liberado el preso político Yacer Rivera Boni. Bueno, Hasta aquí, derechos humanos. Y continuando con nuestro programa, nos vamos a nuestra sección de la poesía y la canción del recuerdo. La poesía, titulada Invictus, fue escrita en 1875 por el poeta inglés William Ernest Henley. Viene en la voz de la actriz cubana Yolanda Esteban y es dedicada a todas las presas y los presos políticos. La canción del recuerdo no podía ser otra que Libre, en la voz del desaparecido Nino Bravo. Escuchemos.
Invictus. Más allá de la noche que me envuelve, negra como un abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las azarosas garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, donde yace el horror de la sombra y aún la amenaza de los años, me encuentra y me encontrará sin temor. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
bueno, hemos llegado al tema del día que no podía ser otro que nuestro mártir Pedro Luis Boitel. En esta jornada de Boitel y Zapata Viven, el 24 de mayo murió Pedro Luis Boitel en 1972 en una prisión cubana tras una huelga de hambre de 53 días. Había sido candidato a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria FEU de Cuba. Sus ideas de libertad y de democracia lo llevaron a prisión. Boitel nació el 13 de mayo de 1931. Luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista, pero después del triunfo revolucionario de 1959, entendió que los nuevos gobernantes cubanos, encabezados por Fidel Castro, habían traicionado los ideales democráticos por los cuales se había enfrentado él al régimen anterior. En contra de la voluntad de Castro, Boitel se presentó a las elecciones para la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria en el mismo año 1959. Pero el movimiento 26 de julio de Fidel Castro, que lo había apoyado al principio, le retiró su respaldo por razones ideológicas. Boitel fundó entonces el clandestino Movimiento de Recuperación Revolucionaria, conocido como MRR. En 1961 fue detenido y acusado de conspiración contra los poderes del Estado. Fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero no fue liberado al cumplir su condena. El 3 de abril de 1972 se declaró en huelga de hambre. Tras casi 2 meses de huelga, sin asistencia médica, murió. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Colón, en La Habana. Continuamos con nuestro homenaje a Pedro Luis Boitel. Ahora les traemos un comentario de nuestro hermano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, sobre Pedro Luis Boitel.
Boitel es una figura muy importante en la historia contemporánea de Cuba, aunque el régimen comunista ha intentado borrarlo de esa misma historia. Es bien conocido que la tumba de Boitel en el cementerio Colón ni tan siquiera tiene su nombre, porque el régimen quiso de alguna manera poder exterminar la impronta de Boitel sobre la historia de Cuba. Sin embargo, no ha podido. Para muchos cubanos en la isla hay un culto subterráneo a este gran hombre. ¿Por qué es tan importante Pedro Luis Boitel? En primer lugar, porque venía de una familia humilde, es un hombre que al igual que la República estaba avanzando y progresando en la vida, era estudiante y trabajador a la misma vez, encarnó los ideales de lo mejor de esa generación que lucharon por la restauración plena de la República frente al gobierno fáctico del general Batista. Fue un hombre que luchó por la causa democrática, no solamente en Cuba, sino también en Venezuela, donde era activista y organizó una planta de radio clandestina en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y fue un hombre que desde el principio, aunque era el dirigente estudiantil del movimiento de Castro, que era el 26 de julio, supo retar a ese régimen sobre las promesas democráticas que había hecho. Castro había prometido elecciones a los 18 meses de él tomar el poder. Sin embargo, al presentarse las elecciones importantísimas para la Federación de Estudiantes Universitarios en La Habana, que era uno de los pilares del poder en la República, Boitel aspiró a esa presidencia, resistió las presiones de Fidel y Raúl Castro para que desistiera de su empeño porque ellos querían otro candidato. Hay bastante indicación de que se le robó esa elección y después pasó a la lucha clandestina contra el régimen dentro de Cuba, cayó preso y en la prisión, lo más importante, se hizo pionero de un nuevo tipo de lucha, de la resistencia civil. Y murió precisamente en huelga de hambre, protestando por la injusticia contra los presos políticos, la injusticia de su caso particular, y siendo coherente en sus planteamientos moralmente, íntegramente hasta el final. Por eso Boitel hoy es un símbolo dentro de Cuba y para el exilio cubano. Boitel vive, Boitel es el símbolo máximo en esta lucha de la persistencia, la integridad y la coherencia en la batalla por los derechos humanos y la libertad. Y para honra mía, en mi casa cuelga un cuadro del rostro de Pedro Luis Boitel que me dio como regalo Luis Posada Carriles y el cual venero, porque Boitel representa para nosotros esa constancia en la lucha por la libertad.
Pedro Luis Boitel, Luz de Aurora.
Y cerrando este homenaje al mártir cubano Pedro Luis Boitel, una síntesis de su vida en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Pedro Luis Boitel, pionero de la lucha cívica no violenta.
Pedro Luis Boitel nació el 13 de mayo de 1931 en el seno de una humilde familia en Jovellanos, Matanzas. En los años 1950, siendo estudiante universitario, se opuso al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista y fue forzado a exiliarse en Venezuela. En enero de 1959, retornó a Cuba y reanudó sus estudios y su activismo estudiantil en la Universidad de La Habana. Rápidamente, Boitel se decepcionó del giro político en Cuba hacia el comunismo e ingresó a una organización clandestina anticastrista, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. En 1961, Boitel fue detenido, acusado de conspiración y luego de ser juzgado sumariamente, fue condenado a 32 años de cárcel. Pronto se convertiría en el pionero de la lucha cívica no violenta dentro del presidio político cubano. El 3 de abril de 1972, Boitel se declaró una vez más en huelga de hambre. Después de 53 días sin recibir asistencia médica y solamente ingiriendo líquidos, murió el 25 de mayo de 1972. Su tumba no lleva su nombre, pero la patria no requiere de ello para reconocerlo como uno de sus héroes.
Los hombres no abandonan la lucha cuando la causa es justa. Palabras de Pedro Luis Boitel. Patrimonio, aquí en Radio República.
Bueno, hemos llegado casi al final de nuestro programa, pero quería informarles que en referencia al 49 aniversario de la muerte en prisión de Pedro Luis Boitel, se ha hecho un documental titulado Boitel muriendo a plazo, producido por Pedro Corso bajo la dirección de Daniel Urdanibia y se está mostrando en varios lugares de Miami. También no queríamos cerrar este programa sin antes pedirles a ustedes, pueblo de Cuba, que sigan teniendo fe en Dios y hay que apoyar esa resistencia, hay que apoyar a esos hermanos y hermanas en los derechos humanos. Esos son nuestros hermanos. Recuerden que cada día siguen aumentando las protestas en toda la isla porque el miedo se mudó de bando. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima y les recuerdo que patria y vida.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente Mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.